Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE en este sábado 1 de abril, que es un día de vísperas. Ya sabes, mañana domingo de Ramos y hoy encontramos procesiones en Sevilla, en Córdoba, también en Zamora, en Valladolid, en Málaga, por ejemplo. Se acaba de celebrar la Misa del Alba y en breves momentos comenzará el traslado del cautivo. El gran señor de Málaga, los claveles rojos y blancos que volverán a llover desde los balcones del barrio de la Trinidad al paso del señor de Málaga y de su madre. Es el preludio de la Semana Santa, que viene con muy buenos datos para el turismo. Se prevé una ocupación media del 80%, que será superior en puntos de costa y en ciudades donde las procesiones atraen a miles de turistas. Hay que esperar a las reservas de última hora y hay datos que confirman esas buenas sensaciones. La Dirección General de Tráfico estima que hasta el final de la operación especial de tráfico de Semana Santa, se cerrará el lunes de Pascua, bueno, se van a registrar hasta ese día más de 16 millones de desplazamientos por carretera. Seguro que hay más de uno que se pregunta, ¿y por qué 16 y no 17 o 15? ¿Qué sabrá la DGT? Bueno, no deja de ser una estimación en la que tiene en cuenta varios factores. El primero es el historial de otros años. Igual te has fijado, cuando vas por las autovías o por carreteras principales, hay instaladas las llamadas estaciones de toma de datos. Incluso cuando las ves, pisas el freno, si es que vas a mayor velocidad de la permitida, porque piensas que es un radar. Y no, esos dispositivos lo que hacen es calcular, entre otras cuestiones, cuántos vehículos pasan por un punto determinado. Y luego hay factores añadidos que también se utilizan para hacer ese cálculo. Uno es el tiempo. A mejor tiempo, más desplazamientos. Si hay lluvia y previsión desapacible, pues la gente se mueve menos. ¿Qué tiempo nos espera estos días? De momento hoy bajan las temperaturas, sobre todo en la mitad norte. Mañana lo van a hacer un poquito más. Y eso sí, hasta el jueves se espera tiempo estable y de muchos contrastes, que es una seña de identidad de la primavera. Hoy, mientras en Murcia y en Sevilla van a llegar a los 30 grados, en Pamplona y en Vitoria les va a costar pasar de los 13. El tiempo está marcando la evolución de los incendios en España. Y el fuerte viento ha complicado mucho la situación en Asturias. Se prevén precipitaciones para las próximas horas, lo que puede facilitar las labores de extinción de los cerca de 100 incendios que han permanecido activos en las últimas horas en el Principado. No vale el titular de Arde Asturias, no. Asturias la queman. Porque todas las hipótesis apuntan a que la mayor parte de los fuegos han sido intencionados y en esa mayor parte de los incendios está detrás la mano del hombre. ¿Quién? ¿Con qué perfil? Pues esto lo tiene que determinar la investigación. Pero se descarta que de forma general haya una figura de pirómano con trastornos mentales que disfruta viendo cómo se quema el monte, ¿no? Aquí, además de las negligencias, además de imprudencias graves, están los que inician un fuego para obtener un beneficio. Son quemas agrícolas ilegales que se realizan para la regeneración de los pastos, porque la Ley de Montes de 2017 permite usar para pasto las zonas quemadas de forma inmediata. Los ganaderos se defienden y denuncian que la administración ni limpia ni deja que limpien esas zonas. Y luego añaden una cuestión más. En lugar de árboles autóctonos, dicen que están plantando pinos y eucaliptos que arden con más facilidad. En medio de estos argumentos, a los que de forma intencionada han provocado estos fuegos, se dirigía el presidente del Principado, Adrián Barbón.
No deja de ser un acto terrorista, y lo digo abiertamente, yo creo que son terroristas y no merecen otro calificativo quienes han actuado de esta manera, quienes están poniendo en peligro vidas.
Pues ya saben, a perseguir a los que han provocado esos fuegos y castigarlos. Y Barbón lo que tiene que hacer también es comentárselo a su jefe, a Pedro Sánchez. que solo ve el cambio climático como el causante de todos nuestros males. Ese será un capítulo posterior al del incendio, el de la investigación sobre quién ha generado estos fuegos. Esta noche en Asturias los servicios de extinción se han vuelto a emplear a fondo. En Oviedo capital, las llamas han cercado las viviendas del Monte Naranco, que ha quedado parcialmente devastado. El humo se podía ver y oler desde toda la ciudad. Un total de 400 vecinos han tenido que ser desalojados en la región y varios en la capital del Principado. Fuegos por toda Asturias con situaciones de máxima tensión. Ángela vive en el concejo de Cadavedo y veía el fuego muy cerca de su casa.
Es horrible, no sé cómo se puede decir. Pero bueno, estábamos mal, porque bueno, te está pasando mal, porque tienes miedo, tienes niños, ves que los vecinos que están llegando a las casas, el fuego, y bueno, es una impotencia muy grande.
Y luego está también la queja de los servicios de extinción. Un grupo de bomberos de Asturias denunciaba que hay una docena de camiones autobomba parados, aparcados, por defectos en su diseño. Fueron presentados hace un par de meses en uno de esos actos tan habituales en periodo electoral. Contaron que estaban dotados con cisternas con capacidad para llevar 4.500 litros. Y la realidad es que dos meses después siguen aparcados. Dicen que es porque el fabricante les pidió que se los enviaran de nuevo para reprogramar las centralitas electrónicas. Que el personal tiene que formarse también para su uso. El caso es que los presentaron, llamaron a las cámaras para que hicieran las fotos, tomaran imágenes, y cuando más necesarios son, pues no se pueden utilizar. ¿Qué dicen los bomberos? Que no es lo mismo ir con un camión autobomba con capacidad para 4.500 litros que ir con uno de 350. Nati Cantó es bombera y denunciaba la falta de medios en COPE Asturias.
Ni se provee de medios materiales ni de medios personales para poder atajar esos incendios. ¿Y después qué pasa? Que después llamamos a la UME. Y no, hay que prevenir y hay que proveer. Y a partir de ahí, sí se pueden hacer bien las cosas.
Pues esta es la situación ahora mismo en Asturias. Cerca de un centenar de incendios permanecen activos. Y vamos a contactar en directo ahora mismo a las 8:07 con Miguel Ángel Pérez, jefe de intervención de bomberos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha transcurrido la noche? ¿Cuál es la última hora?
Bueno, la noche en relación a los días anteriores pues fue bastante mejor, porque tuvimos un parón de viento. Incluso empezó a entrar algo de precipitación ya por la zona occidental de Asturias, que es precisamente donde tenemos más follón.
¿Cuál es la zona? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuál es la zona que más preocupa? Porque hablamos de cifras globales, de ese centenar de incendios que a última hora de la noche permanecían, o casi un centenar permanecían todavía activos. Hay algunos que no son especialmente relevantes, pero otros sí. ¿Cuáles son los que más preocupan?
Los que más preocupan son los de la zona del que afectan los concejos de Tineo y de Valdés, que afectan al lugar, los que provocaron el corte de la autovía, las nacionales y el corte ferroviario, y afectaron a varias poblaciones, que es el incendio que llamamos de Valdés en estos momentos. Es eso que más preocupa.
Que está más al norte, ¿no?, que el concejo de Tineo, ¿no?, un poquito más al norte.
Sí, es un poco... están en la zona centro y noroccidental del occidente de Asturias. Está entrando de precipitación, como digo, por el occidente, pero es muy poca precipitación todavía. De hecho, hay muchos puntos donde no ha llovido. De los entre incendios y conatos que tenemos en estos momentos, que son 105, se está trabajando ahora mismo en 8 incendios y el resto se está revisando entre personal de guardería, bomberos y otros medios que tenemos desplegados por el territorio.
¿Cómo está el del Monte Naranco, el que se veía desde Oviedo capital?
Bueno, el del Monte Naranco no es que fuese de los más preocupantes, si es que es muy visible porque es el monte que está encima de la capital, pero ya está extinguido. Ayer los efectivos de bomberos de Oviedo, junto con personal de la UME, acabaron de extinguir las últimas horas de la tarde, y de hecho el pelotón que teníamos allí se dirigió a instalaciones de Cabo Noval, del acuartelamiento Cabo Noval que hay en el concejo de Siero, que creo que ya lo tienen extinguido también y procederán en breve a retirar. Contamos todavía con efectivos de la UME en el incendio este de Valdés, en el incendio este grande.
Una última cuestión, ¿qué previsión, sabemos que están trabajando, qué previsión manejan para las próximas horas, previsión sobre todo ante la posibilidad de llegada de lluvias, que esa sería la mejor noticia para ayudar a los equipos de extinción?
Hombre, yo soy optimista. Después de 3 días de estar aquí sufriendo el viento y la situación, soy optimista con que, bueno, la entrada de lluvias, aunque no sea mucha, y a lo mejor no afecte a todo el mundo, por lo menos al menos el viento remita y permita utilizar los medios aéreos, que ayer estuvieron parados los de ala fija y los helicópteros toda la mañana, y podamos ser operativos y acabar extinguiendo todos los incendios que tenemos, ¿no? Pues una situación al menos de normalidad, aunque no nos lo apague la lluvia, por lo menos que no tengamos unas condiciones tan extremas como las que tuvimos.
Nos quedamos ya con ese dato, 105 incendios ahora mismo todavía activos en el Principado de Asturias. Miguel Ángel Pérez, jefe de intervención de bomberos, le agradezco mucho que haya estado en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Mucha suerte y mucho ánimo porque llevan, lo sé, 3 días intensísimos de trabajo. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Bueno, quiero que te quedes con un dato, sobre todo para que tomen medidas los que tienen responsabilidad. En estos 3 meses que llevamos de año, ya se ha quemado en España casi 28.500 hectáreas, triplica la media de los últimos 15 años y es casi el 40% de la superficie que se ha quemado en toda la Unión Europea. Esto es importante destacarlo después de haber escuchado al presidente del gobierno achacar, fundamentalmente tras el incendio de Castellón, todo al cambio climático. Desde Castellón nos llegan buenas noticias. Han podido regresar ya a sus casas las 1.300 personas, los 1.300 vecinos que llevaban desalojados una semana. El incendio está ya controlado, el incendio de Castellón. Por lo demás, Pedro Sánchez ya está de regreso a España desde China. El parte oficial de la Moncloa es el mismo para todos. Sánchez le dijo al líder del Partido Comunista, Xi Jinping, que tiene que apoyar el plan de paz para Ucrania, el que ha presentado Volodymyr Zelensky, y que tiene que dialogar también con Kiev. Y luego nos han contado que el presidente español fue especialmente duro con Rusia por iniciar una ocupación y una guerra ilegal. Bueno, además de los mensajes oficiales, esta visita de 2 días pues nos deja matices. El primero es evidente. El 1 de julio, España asume la presidencia de turno de la Unión. Eso lo sabe China, y por eso recibe a Sánchez. Como después hará, por cierto, con el presidente francés Macron, que irá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o como hará también con la italiana Meloni. Si para algo ha servido esta guerra, ha sido para demostrar la unidad del club europeo en este asunto. Apenas ha habido fisuras. Y para un gigante como China, acostumbrado siempre a pescar en río revuelto, eso no es una buena noticia. China no ha ocultado su proximidad con Rusia, no ha ocultado su proximidad con Putin y se van a mover en una dirección o en otra por puros cálculos económicos y geopolíticos. Y luego está Sánchez, sí, muy interesado en resaltar su perfil de líder internacional.
Considero que es un plan que sienta las bases para lograr una paz justa y duradera para Ucrania y también he animado al presidente Xi a que pueda mantener una conversación con el presidente Zelensky para conocer de primera mano este plan de paz del gobierno ucraniano.
Bueno, no parece que a Xi Jinping le inquiete mucho lo que le diga Pedro Sánchez o no parece que le vaya a hacer el presidente chino mucho caso a su homólogo español. El que está mucho mejor de salud es el Papa Francisco. De hecho, está previsto que en las próximas horas abandone el Hospital Gemelli de Roma, donde ha permanecido ingresado desde el miércoles a causa de una bronquitis. Hemos visto imágenes de Francisco en el interior del hospital. Visitó la unidad de pediatría oncológica, donde repartió rosarios y también huevos de chocolate entre los más pequeños. Ahí, en esas imágenes, ya podemos comprobar cómo la mejora de su estado de salud es evidente. Y luego le vimos también bautizando a un bebé recién nacido en presencia de la madre. Este era el emotivo momento. Un bautizo de un bebé de nombre Miguel Ángel que al recibir el agua bautismal rompía a llorar, como le suele pasar a todos los recién nacidos cuando los bautizan, por otro lado. Mañana domingo de Ramos el Papa va a presidir la Santa Misa desde la Plaza de San Pedro. Y es sin duda la mejor de las noticias. Están pasando más cosas en este primer día de abril. Te las cuento titulares con Sandra Senjo. se reduce
de 20 a 10 céntimos el descuento del litro de carburante para los transportistas desde hoy. Una medida que el gobierno decidió mantener a principios de año tras eliminar la bonificación para todos los consumidores.
Moderación.
El Euribor cierra marzo en el 3,6%. Los expertos avisan de que en los próximos meses puede llegar a alcanzar el 4%. Dependerá de la evolución de la inflación en la eurozona. Por una hipoteca media de 150.000 euros pagamos unos 300 euros más al mes.
Fondos europeos.
España recibe otros 6.000 millones de euros pertenecientes al tercer pago. Es el primer país de Europa en conseguir este tercer desembolso. Hasta ahora se han recibido 37.000 millones de euros.
Donald Trump.
El expresidente estadounidense dice que es víctima de una caza de brujas. Su abogado asegura que no viajará esposado a Nueva York el lunes, donde un día después declarará por el presunto soborno a una actriz porno con dinero de las presidenciales de 2016.
Y bajas médicas.
Desde hoy, el trabajador que se encuentre en situación de incapacidad temporal ya no tendrá que entregar una copia en papel a la empresa. Esta será informada por medios electrónicos directamente por la administración.
Y ha terminado ya la clasificación para el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Noticia de última hora, Carlos Miquel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Antonio. Ha sido una final emocionantísimo en el que ha llegado a ser en el primer intento de Q3 pole provisional Fernando Alonso, pero luego se lo ha arrebatado Verstappen, que es el gran dominador y el hombre que ha conseguido la pole. Y con un panorama muy apretado en la parrilla, han sorprendido los dos Mercedes, que al final se han colado entre Verstappen y Alonso. Verstappen primero, segundo Russell, tercero Hamilton, a solo 35 milésimas. Fernando Alonso, que saldrá en la segunda fila de la parrilla y tendrá que vigilar en la tercera, saliendo por lo limpio, a Carlos Sainz. Un Sainz que tuvo un mal primer sector, pero ha tenido un muy, muy buen final de vuelta y, sobre todo, ha superado a su compañero Leclerc, que saldrá en la séptima posición.
Gracias, Carlos. Noticia también de esta madrugada: el murciano Carlos Alcaraz ha quedado eliminado en semifinales del Masters 1000 de Miami. Por lo demás, ya está en marcha una nueva jornada de liga. Hoy juega el Barça, que ha reconocido que hay contactos con Leo Messi para su vuelta. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Barça ha vuelto a activar el globo de Messi. Su vicepresidente, Rafa Juste, reconoció que hay contactos, que hay ganas y que hay deseo de que vuelva al Barça. Messi fue una de las piedras filosofales del proyecto de Laporta y terminó en París. Y ahora se vuelve a la carga con él. ¿A qué precio? Es absolutamente impensable que cobre ni la mitad de lo que cobra en la actualidad. Y nadie pone en tela de juicio el rendimiento deportivo. Un año después de ganar el Mundial y de haber colmado sus aspiraciones futbolísticas, ¿está Messi en disposición de jugar más de 50 partidos al máximo nivel? Que cada uno en su casa hace lo que puede es evidente, y lo que quiere también. Pero que el caso Messi sirve de cortina para impermeabilizar las numerosas frentes que tiene abiertos el club, también. El Barça ha vuelto a entrar en un juego peligroso, que la primera vez le salió mal. Vamos a ver la segunda. El equipo, entre tanto, defiende el liderato esta noche en casa del colista, en Elche, aunque a estas alturas miramos más a la parte baja de la clasificación, por ejemplo, con un Cádiz-Sevilla esta tarde que da miedo. Y no olvidamos a Alonso o al tenis en Miami. Vaya fin de semana que tenemos por delante. Lo vamos a disfrutar, como siempre, en Tiempo de Juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y tenemos que hablar de que se está extendiendo una nueva estafa a través de SMS. En ella los estafadores intentan a toda costa suplantar a las entidades bancarias para hacerse con las claves de acceso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué debemos tener en cuenta para no caer en esta trampa?
Los mensajes reales de los bancos no te invitan a escuchar un enlace. Dicen que o acudas a tu oficina o bien que sesione en tu banca online.
Fíjanos. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 11, 31, 37 y 44. Soles 5 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si miramos este domingo en el Polideportivo Magariños de Madrid, se va a escenificar la ruptura de la izquierda radical. Ya sabes que Yolanda Díaz presenta mañana su plataforma que ha llamado Sumar. ella quiere ser la candidata a las elecciones generales de 2023 por esa plataforma, pero en Podemos, Pablo Iglesias desde la sombra, Ione Belarra dando la cara, han tocado a filas, han llamado a filas a los suyos para que no acuda ningún dirigente. A pesar del nombre, Díaz no va a sumar a los afines de Iglesias, Irene Montero, Belarra y compañía. Pero sí que va a conseguir arrastrar algún dirigente territorial de los morados que siguen en caída libre y son conscientes de que el movimiento de Díaz les va a afectar. Primero en mayo, en las municipales y autonómicas, y después en las generales. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Yolanda Díaz lanza formalmente su candidatura al frente de Sumar este domingo en el Polideportivo Magariños y estará rodeada de numerosos aliados, pero en ningún caso del núcleo duro de Podemos. El encanallamiento de posiciones en la confluencia de izquierdas está disparado y los morados contraprograman este sábado la apuesta de largo de Díaz, un momento clave para la historia, según lo ha bautizado ella misma, con la convocatoria de sus dirigentes. Es toda una declaración de intenciones cuando, además de recrudecerse la guerra de relatos, el tándem Ione Belarra-Irene Montero ha prohibido a su clase dirigente pisar el acto de la vicepresidenta segunda. La rebelión interna está sobre la mesa, al igual que la ruptura en las cabezas de todos los protagonistas, como para que la Moncloa se sitúe en el escenario de concurrir a las generales con dos listas a la izquierda del PSOE.
Y tratándose de anticipar a la debacle en Podemos, comienzan a señalar. Y se han acordado de alguien al que ni siquiera han mencionado durante todo este tiempo. Es el socialista José Félix Tezanos. Ya en los últimos coletazos de la legislatura se han percatado de que Tezanos manipula el CIS. Y la encargada de tener esta revelación de tanta envergadura ha sido Lili Bestringe, secretaria de Organización de Podemos.
Que el CIS manipuló los datos en cuanto a intención de voto relacionado con Unidas Podemos para perjudicar a Unidas Podemos. Tezanos, sin previa explicación y sin previo aviso, lo que hizo fue cambiar la metodología de tal manera que pudiese perjudicar a Unidas Podemos. Creemos que esta acción que Tezanos pone en entredicho a la institución pública, creemos que debe dar explicaciones lo antes posible.
Claro, a Lili Bestringe y al resto de dirigentes de Podemos les gustan mucho los chistes que ha venido contando mensualmente Tezanos a lo largo de estos años, hasta que justo ellos han aparecido en el chiste. Ya no les hace tanta gracia. Hablan ahora de manipulación. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
¿Qué cuentan los periódicos del acto de mañana en el Magariños de Yolanda Díaz con esa plataforma Sumar?
Pues mira, además hay informaciones complementarias hoy en varias portadas sobre todo lo que estabas hablando. Si leemos La Razón, vemos que en el Partido Socialista ahora mismo hay preocupación por la guerra abierta entre Podemos y la vicepresidenta del gobierno, con los socialistas preparándose ya para la ruptura y apostando por dar oxígeno a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y te decía que hay informaciones complementarias. A esta de La Razón le sigue la del diario El Mundo y apuntan nuestros compañeros que precisamente la formación morada ha activado una ofensiva contra el Partido Socialista justo antes de ese acto y lo han hecho, como contabas, acusando a Tezanos ahora de manipular los datos del CIS con el objetivo de ofrecer un relato, dicen, de una formación a la baja. Y a mí me ha gustado el titular de el editorial de La Razón, Antonio. Podemos se cae del caballo con Tezanos. Y que es curioso, aseguran en las páginas de opinión de este diario, ver cómo los populistas han sido cómplices del fraude democrático que está siendo el CIS y que ahora, sin rubor, pretenden ser víctimas.
Ya no les hace gracia. Una foto que se repite también en todas las portadas, en la que se ve a Pedro Sánchez con el presidente chino Xi Jinping.
Al menos ha conseguido el presidente Sánchez con su visita a China poner de acuerdo a todos los periódicos en lo que a imagen de portada se refiere. En ABC aparecen ambos mandatarios estrechándose la mano y dice este diario que Sánchez animó a Xi Jinping a apoyar el plan de Zelensky para detener una guerra ilegal, pero lo cataloga este periódico, ese encuentro en su editorial, de encuentro instrumental, porque se coloca, es verdad, en el centro del debate global, pero sin ningún acuerdo concreto. En la misma línea va El Mundo, que utiliza la misma imagen y donde apuntan que el presidente español estrechó lazos con el mandatario chino, pero sin conseguir avances sobre Ucrania. Y justo a la vez que estaba Sánchez en China, cuenta el diario ABC que Europa nos ha vuelto a poner la cara colorada, que vuelve a sonrojar al gobierno español por, dice este periódico, el asalto a la justicia. Y hay un informe de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, que critica las continuas injerencias y recuerda al Ejecutivo que debe respetar, esto lo dice literalmente ese informe, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
Y también hay noticias desde Estados Unidos con la imputación de Donald Trump.
Sí, es otro de los asuntos de portada que, como dice La Razón, sacude a un Estados Unidos ya de por sí dividido y que supone, anota en su editorial este diario, una deriva crítica para la primera democracia del mundo. Mal tiempo este de guerra, con bloques, con tensión geoestratégica, para que Washington se manifieste vulnerable. Pero es que a pesar de la imputación, leemos por ejemplo en el diario El País que los republicanos, que su partido, están cerrando filas allí con el expresidente. Su liderazgo, por si había dudas, ha quedado reforzado, apunta El Mundo, dentro de la formación. Lo cataloga de respaldo populista. Por eso, dice este periódico en sus páginas de opinión, que urge una reflexión profunda por parte de los representantes políticos que están siguiendo el juego a trampa.
Gracias, Iván. Sábado de pasión, víspera de Domingo de Ramos. Hoy procesiones, ya te los hemos contado, en Sevilla, en Córdoba. Traslado también del señor de Málaga, en la capital de la Costa del Sol. Que tengáis un feliz sábado. Llega Coro Popular.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Domingo de Ramos. Los fieles aclaman a Jesús con sus palmas y conmemoran su entrada en Jerusalén. La Eucaristía que da comienzo a la Semana Santa. En directo, desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Domingo de Ramos. El domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 2 de abril en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el Fresón, tarrina de 500 gramos a solo 1,69€, y el bacalao Scray a 7,99€ el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active, y si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Del 24 de abril al 7 de mayo, Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano Mano Pro.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
de los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dices, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos?
¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.